nombre de Jesús. Gracias por otro domingo. Gracias, Señor. Otro día, otro tiempo. Que tenemos la oportunidad y el privilegio no solo de venir a la casa del Señor, pero mantenernos en Él. Te damos gracias porque algunos estuvieron aquí la noche anterior, que ahora no están el día de hoy. Y por tu misericordia y tu gracia, que podemos estar en la casa del Señor. Y Padre, tu palabra dice que los hombres y las mujeres deben siempre de orar. Y no. Y venimos en oración en esta mañana. Tu palabra declara acerca del el sacrificio y de dar gloria a nuestros labios. Y lo hacemos en esta mañana. Y dice también tu palabra que así como tú nos das, nosotros debemos dar también. Y gracias por tus bendiciones. Tu palabra también dice tu palabra que debemos ministrar y bendecir en tu música con los instrumentos. Te damos gracias porque lo hemos hecho y te damos gracias porque hemos podido estar aquí el día de hoy para estudiar juntos tu palabra. David declara que tu palabra es lumbrera a mi camino. Las palabras que están aquí en mi corazón. Así que no, para no que yo no peque. En el santo nombre de Jesús. Damos gracias, Padre. No importa qué tan honorable o no honorable pueda ser, pero en tu nombre de Jesús, en tu honor, y para que Él se glorifique en toda la tierra, te damos gracias. Y nos rendimos a ti y a tu ministerio. En el nombre de Yeshua. Amén. Queremos darles la bienvenida a todos los que nos acompañan a través del sistema de internet en español. Les damos muchas gracias por acompañarnos. Y si tienen la oportunidad de venir a visitarnos, nos daría mucho gusto. A todos los que están aquí en esta mañana, Shalom. Y que la paz del Señor sea por siempre en ustedes. Si tiene necesidad de una Biblia, levante su mano para que lo sugiere, le traigan una. He estado hablando en las sesiones anteriores acerca de la guía espiritual. Quiero poner el énfasis en que este es el último día que vamos a hablar acerca del último día que estamos viviendo. Me he dado cuenta de algunas cosas que me convencen cada día más que estamos en los últimos días, porque Jesús dijo, así como fue en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, que así sería en estos días. Cuando el día en el que venga. Y se los dijo hasta cuando fue el diluvio. Y esto es tan importante. Y estos cambios. Y en estas llegadas de corrientes diabólicas. Que ahora ni siquiera podemos reconocerlas y creemos que son cosas normales. Y dice que lo hicieron hasta el tiempo que el diluvio llegó. Y cuando el diluvio llegó, era demasiado tarde. Así que es nuestra responsabilidad, y yo como el apóstol de esta organización, de advertirles de la venida del Salvador y los desastres que van a venir. Dice Jesús en el libro de Netanyahu, dice en el capítulo 25 que habrá guerras y rumores de guerra. Y nunca habíamos visto tanta muerte por todo el mundo como lo estamos viendo ahora. Estábamos escuchando las noticias hablando acerca de Irak. ¿Cuántos cientos de miles de gentes han muerto en Siria? Por todo el mundo hay conflictos. Pero lo tomamos como algo de todos los días. ¿Se han dado cuenta que hay muchas películas el día de hoy acerca de la Biblia? Muchas cosas en la televisión, acerca de la televisión, lo suficientemente para que se pueda entender algo de la palabra, para que nos demos cuenta de la teología de los últimos tiempos. Las alas derechistas que se consideran cristianas, que no son realmente cristianas, y esa es solamente mi opinión. Y si tú estás de ese lado, bueno, pues ese es problema tuyo. Pero en Dios no hay mentiras. Pero cuando ves el odio y las mentiras de estas alas derechistas, nos damos cuenta que Dios realmente no está en eso. Fui a ver una película este fin de semana. Así que fuimos a ver algunas películas con mi hija. Y fuimos a ver la película de El Cielo Real. Y vimos otras películas. Pero me dormí casi todas las películas. Y siempre me decían, despiértate, abuelito. Pero no estaba interesado en esas cosas. Pero El Cielo Real es la película más cínica, mi representativa, que yo haya visto. Y sutilmente nos arrastra al concepto de que Jesús, que era inglés o blanco. Era la peor lavada de cerebro que había visto yo en una película. En algunas partes puede ser que estén bien, pero no me sorprende que la gente no quiere recibir el factor de que el cielo es real, porque las iglesias derechistas luego no explican realmente lo que la Biblia quiere decir. Así que no me sorprende. Y realmente soy una persona de controversia, porque me gusta encontrar la verdad. A veces los anglosajones no me quieren, y los negros tampoco, pero de alguna manera me saca de estar en medio de eso. Amén. Cielo real. Y hablando acerca de qué tan malo era Noé o qué tan mala es la película. Se puede tomar algunas palabras de Noé y convertirlas en una película y agregan luego cosas. Y cuando enseña las cosas de cerca de los 40 días que pasó en el mar, después, cuando bajó el agua, bajó en Irak. Pero convirtieron todo el pequeño diálogo que tiene Noé allí en una película completa. Y yo supondría que si ustedes vinieran a ver y darse cuenta que el entendimiento en esta época es casi nulo. La gente parece que no tiene la capacidad de tener razonamiento y entendimiento. Este mundo, especialmente Estados Unidos, se está encontrando que va a tener una catástrofe, que no hay nada que lo detenga. Cuando se ve un país que empieza a decaer al punto que la gente anda ahí alrededor, una persona robando se condena a una persona por estar el welfare y otra persona que está robando arroz y frijoles. Y hay unas personas como en Nevada y tiene mucha gente derechista que van y los protegen y no les hace nada. Esta gente que tiene muchos bienes. Y parece que la gente no lo entiende. Manejé al norte de Las Vegas y vi a la gente sentados en las puertas de sus casas. Y había como 6 sentados ahí en la entrada sin hacer nada. Están en los subsidios del gobierno. Y me pregunto que si sería mejor que fuéramos esclavos. Y eso decimos que eso es terrible. Pero con todo este sistema, con el sistema y con los partidos políticos, ¿cómo es que esto ha ido llegando a ese nivel? Que es como una esclavitud. Y se pregunta acerca del seguro social y el welfare y el seguro social y la cobertura médica. Estas son las cosas que la gente no quiere escuchar. Quieren ir a saciarse por el día de hoy pretendiendo que todo está bien. Y déjenme les digo, mis amigos, que eso no está bien. No todo está bien. Y es muy cínico que pasa un poquito cada vez, un poquito más, arrastrando a la gente, un poquito, de una manera en que va convirtiendo tu mente para que aceptes esas cosas. Empezamos a estar bien con respecto a las orientaciones sexuales. ¿Qué está bien eso? Sabemos que es solamente entre el hombre y la mujer, no de otro tipo de preferencias. Y es algo de la naturaleza. Y he estado viendo cómo han ido cambiando las cosas y las tendencias. Y el sistema nos va arrastrando de una manera que nos va metiendo. Y Dios les dio a ellos mismos hacer lo que hacen, que son la raíz de la mente humana. y habla acerca de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Me puedan criticar que yo estoy con el ala derecha de los partidos políticos, pero no estoy de acuerdo. Amén. Quieren arrastrarnos lentamente a un estado mental que cuando venga Jesús verá que estaban las cosas como en la época de Noé. Estamos saciándonos acerca de cosas y diciendo cosas que nada va a pasar y que el juicio no va a suceder hasta que el juicio empiece a caer sobre nosotros. No son las cosas grandes, son las cosas pequeñas, las muy pequeñitas, que nos van arrastrando y metiéndonos en esta mentalidad. Vamos a cantar de los Cantares 12. Y vamos a hablar todas estas cosas que hay que mencionar al respecto de este tema. Y veamos en el libro de Cantar de los Cantares de Salomón 12. Capítulo 2, el versículo 15, capítulo 2. Y dice, atrapen a las zorras. Y dice, esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos. Y se refiere a las pequeñas, la que nos llena de mentira y nos invita y nos lleva a esta manera de pensar que no posiblemente podemos servir a Dios con esa mentalidad. Vamos a Isaías 59. No planeaba yo hablar el día de hoy, pero el Señor acomoda las cosas para que yo predicara el día de hoy. Así que no me juzguen por lo que el Señor hizo. Vamos a Isaías 59. Hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios. Y dice la palabra que estaríamos mintiendo. Dice, fomentamos la opresión y la traición. ¿Y no suena cerca como la gente ahora? Que quieren poner a las personas de regreso en la esclavitud, ya que el gobierno sigue, nada más porque el gobierno está siendo guiado por un afroamericano. Pero todos dicen que somos cristianos y dice que estamos mintiendo. Fomentamos la opresión y la traición, proferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón. Nosotros metemos a la cárcel a más gente a la cárcel por situaciones que no se dan en ninguna otra parte del mundo.
I was at the mall the other day and I was walking this place and they said, would you
Y en el mall me decía un niño que si podíamos firmar un papel donde decía que si podíamos mantener a los que han tienen estaba hablando acerca de que este niño pedía firmar una petición para mantener a los que tienen actos sexuales criminales con niños, para que los mantengan en la cárcel por más tiempo. Y desafortunadamente tenemos a una gran cantidad de ellos, y la mayoría de ellos son afroamericanos y son hispanos en este país. Y el presidente está tratando de corregir algunas de estas situaciones, porque se le da mal nombre a ciertas razas por esa razón. Y cómo es injusta la manera de cómo la ley opera en este país. Y cómo algunos gestos y algunas situaciones han cambiado la ley. Así que se le vuelve la espalda al derecho y se mantiene alejada la justicia y a la verdad se le hace tropezar en la plaza. Y no le damos lugar a la honradez. No se ve la verdad por ninguna parte. Al que se aparta del mal o despoja de todo, el Señor lo ha visto. Y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Así que Dios está viendo estas cosas y así que, aunque no nos demos cuenta, de todas maneras Él está tomando en cuenta todas estas cosas. Y este no era mi mensaje el día de hoy. Necesitamos, como la iglesia del Señor, necesitamos empezar a ver dónde es que estamos parados. Necesitamos asegurarnos si realmente estamos haciendo la palabra del Señor o si lentamente nos hemos salido del camino. De una manera que podemos saber es que podemos ver lo que estamos haciendo. Los dos más grandes enemigos de la iglesia del Señor y de la gente del Señor son dinero y sexo. Oh, dijo, van a decir que dije una mala palabra. No, sí lo dije, dije sexo. Y si podemos darnos cuenta acerca de estas dos cosas y ver dónde estamos parados, porque todo lo que estamos escuchando nos está arrastrando y alejándonos de la verdad. ¿Cómo es que realmente debemos vivir? ¿Nos hace diferentes? ¿Quedamos fuera si vivimos de esa manera? Claro que sí. Y exactamente acerca de eso es de lo que se trata. Y se trata de ser la luz del mundo. Se trata de ser. Y tiene que ver con estar fuera de la oscuridad. Para que la gente pueda ver que somos diferentes y que hay luz. Hay gente que realmente hace lo que el Señor le pide. Pero somos nosotros realmente los que podemos mantener la actitud apropiada con respecto al Señor. Así que déjenme ayudarles el día de hoy. Cuando terminemos el día de hoy, espero que entiendan lo que es la actitud apropiada. Y no importa lo que el mundo diga. Todo lo que me importa es lo que Dios dice. Y lo que yo tengo que hacer.
But if you take it to heart, you're shouting more.
si ustedes toman esto en serio, ustedes van a salir gritando en gloria. Así que es mejor gritar en gloria que gritar e irse al infierno. Y la gente no quiere escucharlo, pero es la verdad. Veo que nuestra banda se desapareció. El grupo musical, ¿dónde están? Esa es la naturaleza. Cuando estás trayendo gente a la casa del Señor, que realmente no están convencidos realmente del Señor, es parte de la naturaleza. Y no estoy hablando acerca de nadie, estoy hablando acerca de alguien. Esta iglesia está basada en la verdad desde el principio. Ha sido construida en la verdad y hemos sido escogidos por Jehová para formar esta iglesia en el nombre de Jesús. Vamos a Salmos 116, del 12 al 14. Y el Salmo 116, en el versículo 12, dice, ¿cómo puedo? Dígale a su vecino, vamos a hablar acerca de la actitud. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por toda su bondad que me ha dado, que me ha mostrado? Una vez el presidente dijo, no es lo que el país puede hacer por ti, pero ¿qué es lo que tú puedes hacer por tu país? Estamos tan ocupados todo el tiempo tratando de encontrar y ver qué es lo que Dios va a hacer por nosotros, pero no nos damos cuenta cuál debería de ser nuestra actitud para con Él. ¿Cómo puedo yo complacer al Señor y cómo puedo estar de regreso con el Señor y recibir todos esos beneficios y sus bendiciones que me ha dado? Y todo tiene que ver con la actitud. ¿Cómo está su actitud el día de hoy? ¿Cómo puedo completar? ¿Cómo puedo darle todo lo que quiera a mi carne y a los deseos de mi mente? ¿Y qué es lo que me complace? Pero no debo preocuparme de eso, debo preocuparme de qué es lo que complace al Señor. ¿Qué puedo hacer en mi vida por Dios? Porque yo reconozco todas las bendiciones que Dios me ha dado. Y el verso 13 habla acerca de la salvación, pero quiero ir al 14 primero. Voy a cumplir mis promesas a Jehová en presencia de todo su pueblo. Esta idea de promesas, la palabra hebrea nada simplemente quiere decir promesas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer cuando le prometo a Yahvé que yo puedo hacer? Hay una parte genética en el espíritu. estructura genética que nos ayuda a determinar cómo es que nosotros respondemos o qué tipo de persona seremos. Hay una genética, una estructura genética en el espíritu. Cuando aceptamos completamente al Señor como nuestro Salvador y el creer en la sangre y ser bautizado en el Espíritu Santo y hablando en lenguas, entonces se recibe la estructura genética del Espíritu. ¿Me entienden? Y la primera cosa que debe de decir es: Padre, quiero servirte. Y lo que dices y lo que siempre Él diga y lo que siempre el Señor te pida, contestarás: lo haré. Porque la estructura genérica dice que esa es la primera cosa que el creyente debe decir: te serviré. ¿Estoy equivocado? Te sirvo, mi Señor, con toda mi vida. Haré lo que sea que tú quieres que yo haga. ¿Cuántos de ustedes son salvos el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes le dijeron al Señor el día que se convirtieron, aceptaron al Señor: te serviré? Haré todo lo que me pidas que haga. Pero en algún punto de su vida, ¿se fijan? Eso es una promesa. Y es sagrada. Son votos, promesas. Y lo hicieron en el Espíritu. Y se convirtieron santos y sagrados. Y entonces, necesariamente hacemos eso. ¿Me están entendiendo? Quiero que lo digan de nuevo. Padre, quiero servirte. Haré cualquier cosa que tú quieras que yo haga. Pero los caminos de nuestras vidas están llenos de promesas rotas. Así que vámonos. Damos cuenta de dónde estuvimos antes, vemos promesas rotas, caídas en esas carreteras de la vida, y no entendemos la importancia de todo esto y la importancia de cómo nos afecta en nuestra relación con Jehová. Vamos al libro de Deuteronomio 23. ¿Todo el mundo tiene ya Deuteronomio 23? Vamos al verso 21. Si le haces una promesa al Señor tu Dios, cuando ustedes hacen un voto bajo el Señor tu Dios, es algo importante. Si haces una promesa del Señor tu Dios, no tardes en cumplirla. Dese cuenta que cuando ustedes hacen un voto, o ustedes tienen una deuda con Dios. ¿Y qué quiere decir? Que tiene que cumplirla lo más pronto posible. Si no la cumples, habrás cometido pecado. No tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que la cumplas. Si no la cumples, habrás cometido pecado. Cuando haces un voto a Dios, el Padre te va a pedir ese voto, y que ese voto sea pagado. ¿Y qué más dice? ¿Qué habrás qué? ¿Qué habrás pecado? ¿Pecado para contra quién? Cuando haces un voto y no lo pagas, entonces es un pecado, porque le hiciste una promesa al Señor. Ahora no se emocionen. No quiere decir que se van a ir al infierno. Se pueden arrepentir de eso. Pero no podemos mantenernos nomás arrepintiéndonos toda la vida. No serás culpable si evitas hacer una promesa. Y tú, si tú haces una promesa, entonces eres culpable. Pero si no haces esa promesa, no eres culpable. En el 23 dice, pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que le prometiste. El libre albedrío le afecta al Señor. Y lo que dijimos antes, una de las cosas más, una de las peores cosas que podemos hacer y los problemas que más causa es sexo y dinero. Y si quieren, pueden aventar una moneda y a ver cuál cae primero, a ver cuál está peor. No serás culpable si evitas hacer una promesa, pero si por tu propia voluntad le haces una promesa a Dios, cumple fielmente lo que le prometiste. Hiciste una promesa al Señor de lo que harías, que si Él te bendeciría con dinero, que tú le regresarías a Él. Me refiero, ¿creen ustedes que estoy hablando acerca de las diezmos y las ofrendas? Sí, exactamente, de eso me refiero. Cuando ustedes no lo cumplen, su relación con Dios está siendo afectada. Por su propia voluntad le haces una promesa a Dios, tu Dios, al Señor tu Dios. Cumple fielmente lo que le prometiste. Saben que si en el cuerpo, la lengua es un miembro muy pequeño, pero tienen que tener mucho cuidado lo que ustedes dicen. Y cuando lo dicen, asegúrense de que sea verdad. Vamos a números 30. Capítulo 1. Y Moisés le dijo a los jefes de las tribus de Israel: el Señor ha ordenado que cuando un hombre haga un voto al Señor, cuando Dios les da una orden, entiendan lo que es esa palabra. Y si ustedes son su gente, ustedes deben de estar alineados con Él. ¿Estoy equivocado acaso? Si un hombre, y aquí está la orden, Moisés le dijo a los jefes de las tribus de Israel, el Señor ha ordenado que cuando un hombre haga un voto al Señor, o bajo juramento, haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. En estos días hacemos votos y promesas y los tomamos muy a la ligera. A veces simplemente nada más lo decimos para, porque sí. Cuando venimos a la iglesia, lo primero que decimos, haré todo lo que tú me pidas. Una cosa que él dice es, Señor nos dice que no debemos pecar, así que nos apartamos de las mujeres. Cualquiera. Tiene usted que estar graduado de una universidad y de una fraternidad para entender esas cosas. Todo el mundo tiene una oportunidad. ¿Pero hecho de qué? ¿Usted hizo qué? Hizo un voto y le dijimos, voy a vivir por ti, voy a vivir de acuerdo con lo que tú me dices en tu palabra. Y estas son las cosas que hacen la diferencia. Esta es la diferencia entre la persona que vive en santidad y la que no. Y a veces decimos, es que tuve tentación. ¿Y quién no? Todos hemos tenido tentaciones. Todas son tentados. Desde 8 hasta 80. Y posiblemente más de 80, porque yo tengo 78. Y todavía no se detiene, no, la tentación sigue, continúa. Y la situación es, no es que hayas sido tentado, la situación es, ¿cómo es que tú respondes a la tentación? A veces, es simplemente un espíritu. Y el espíritu te está diciendo que tienes que tener a alguien. Cada vez que ves a esa persona, se ve mejor, mejor y mejor. A veces nada más están caminando y ustedes empiezan a moverse como si el Señor nos ayude. Amén. Y ese es un incidente en la Biblia. De uno de los cantos de David. Uno de los pensamientos que tenía es que tenía que estar con una mujer. Y la Biblia dice que se enfermó de tanto pensar en ella. La lujuria puede hacer que su cerebro se confunda. Y mi cerebro a veces se bloquea también. Así pasa. Pero es como respondes a eso. Y esta voz le decía, tengo que tenerla. No puedo vivir a menos que la tenga. Y ustedes quieren, bueno, entiendan qué es lo que quiero decir cuando dice que tenía que tenerla. dijo a su sirviente que le llamara y que le hablara, que porque se sentía enfermo. Ella le preguntó, él le preguntó que le hiciera una sopa, y llegó con él y le dijo, ¿me puedes traer al cuarto? Y ella se lo llevó al cuarto. Y él la tomó y la violó. Y cuando terminó, la odió. Era un espíritu. Ese espíritu quería traer discordia en la familia del rey. Y la odió. Y la tiró fuera de la casa. Y eso causó que muchos de sus hijos murieran, porque su hermano Absalón lo dice también. Irán lo mató. Causó muchas desgracias. Así que no podemos estar con eso de que quiero tenerla, tengo que tenerla, tengo que tenerla. Y después vas a odiar lo que hiciste. Está quedando todo muy serio aquí. Al segundo verso, cuando un hombre haga un voto al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con lo prometido. A veces es difícil dejar pasar esas cosas, pero tienen que dejarlas ir. Pero eso es, pero a veces me puedan decir que este es el Antiguo Testamento, pero vamos a Mateo 12. Si él me dice que ya es hora, no me digan que es hora porque todavía no es. Mateo 12, capítulo 36. Pero yo les digo, ¿y quién les está diciendo? Jesús. Y les digo a ustedes que el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Y eso se refiere que es en el día del juicio. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Vamos a Malaquías 3. Es el último del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento. Vamos a ver si esto nos concierne a nosotros también. Dice, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Nos damos cuenta que estamos exactamente en esa posición y que debemos de regresar a Él. ¿Para hacer qué? Regresar a Él para servirle. Dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Y ustedes dirían, ¿para qué? Porque debemos regresar. Y esto quiere decir, o se le puede llamar negación. ¿Ustedes saben lo que es eso? A veces nos traen algo a nuestra atención y a veces lo negamos y nada más decimos, ¿para qué? Y Dios les está escuchando y ellos están pensando. Y estoy escuchando a alguno de ustedes diciendo, ya es tiempo de que ya nos vayamos. Así que dijeron, ¿por qué? Y Dios les dijo, regresen a mí y yo voy a regresar a ustedes. Y ellos preguntaron, ¿para qué? ¿Para qué debemos regresar? ¿Y qué fue lo que hicimos? ¿Qué causaría que nosotros estuviéramos fuera? Eso quiere decir que es una negación. Algunos de ustedes dirán, no, yo sí regreso. Y quiero explicarles que están equivocados y a veces responden diciendo, ¿quién? ¿Qué fue lo que hice? ¿Tienes prueba de lo que dices? Ellos dijeron, ¿por qué? Y todavía preguntaron, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué es que te robamos? Y dicen, ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Y ustedes hicieron un voto diciendo, voy a hacer tu palabra, voy a seguirte, voy a hacer lo que tú me pidas. Y cuando viene la cuestión monetaria o económica, cambian su manera de pensar. No lo entendí. Lo tienes en tu bolsillo, pero ya lo gastaste en tu mente. Y el Señor les dijo, tú me has robado. Y dicen, ¿qué te robamos? Porque dice, porque tú me prometiste que harías mi palabra y no lo cumpliste. Así que me debes. Luego dice esto. Y todavía preguntan, ¿en qué robamos? En los diezmos y de las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. Pues es a mí a quien están robando. Y les dijo, todos ustedes me han robado. Y están maldecidos. Y en la traducción del lenguaje dice que Dios vendrá y te va a maldecir porque no hiciste lo que prometiste que harías. Y eso no es lo que la Escritura dice. Y en el 9 dice, ustedes, la nación entera, está bajo gran maldición. Escuchen eso. Dios no vino y les maldijo, pero ellos, hay una cosa que se llama maldición que está allá afuera y ustedes lo dejaron entrar. Ustedes lo dejaron entrar y está allá afuera para los que no hagan las cosas como debe de ser. Dios me maldijo. Eso no. Y eso no es lo que él hace. Pero esa situación está ahí desde el principio del mundo. Y todos los que hagan maldad entran en ese canal de maldición. Así que estás maldecido con maldición. Tú voluntariamente te metiste en la maldición cuando rompiste tu promesa.
You are cursed within the curse.
Te maldeciste con maldición. Y todos ustedes, pues a mí es a quien están robando. Y habla acerca de maldiciones, maldición. Y vamos a la parte de, dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Y pruébenme en esto. Ahora, él diría, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Fíjense en esto. En el décimo. Traigan todo el diezmo para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto. Digan eso. Pruébenme en esto. Si no lo creen, pruébenlo.
Do it and see.
Háganlo y vean.
Test me.
Pruébenme.
In this,
en esto, dice el Señor Todopoderoso.
Not,
y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dios nos dice que de esa manera podemos salirnos de ese canal de maldición. Dice, pruébenme para que haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice. Dice, si el Señor te abogó, si vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces las naciones, dicen el 11, exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides de los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Siempre que sucede algo malo, que sucede cuando no tomamos la decisión correcta acerca de invertir nuestro dinero y no lo utilizamos y no damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, luego viene esa maldición y de alguna manera algo sucede que se lo lleva. A veces queremos gastar más en nosotros mismos. Y después pago del seguro o alguna otra cosa, algo sucede que terminas gastando ese dinero. Y siempre que piensas que vas a tener algo extra, algo pasa y tu dinero se va de tus manos. A veces te fijas al final del mes y a veces decimos, no sé a dónde se fue el dinero. Y Dios dice que hay una entidad espiritual que está en el mundo y trata de consumir tu dinero, tu sustancia, y trata de quitarte. Así que si tienes promesas rotas, y no, Dios no va a hacer nada por ti. Porque dice ahí, pruébenme. Se probadme en esto. Y yo les bendeciré. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos. Y las vides de los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Y les bendeciré a todas las naciones. Y dice, voy a bendecir a todos los que hagan las cosas bien, sean obedientes. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Pero dice, en otro lugar dice, tu pecado te ha separado de mí. Una de las cosas hermosas del Señor es que es un Dios de misericordia. Es lo que le dice a la gente, sí, estás maldecido, pero si haces las cosas bien, y haces lo que debes de hacer. Algunos dicen, algunos dicen que me salgo de la manera de salirse de la maldición, simplemente haciendo lo que debes de hacer, siguiendo la palabra del Señor. Y dice el Señor que Él te salvará de esa maldición. Y dice, tienes que probarlo y verlo. ¿Qué? ¿Qué es lo que haré por ti? Y aún así, y así todavía preguntan, ¿por qué es que debo de probarte? Hermanos y hermanas, si ustedes ven a través de la ventana, volten para atrás, allá en la ventana. Hay mucha luz allá afuera, pero hermanos y hermanas, a lo mejor se ve muy iluminado, pero está realmente oscuro, muy oscuro allá afuera. La única luz es la iglesia. Y Jesús dijo, yo soy primero la luz del mundo. Si alguno cree en mí, no deberá caminar en la oscuridad. Y nos dijo que Él es la luz del mundo. Y dice que no podemos mezclar la luz con la oscuridad. Y no puedes mezclar aceite y agua. La luz debe mantenerse en luz y la oscuridad debe mantenerse en oscuridad. Hasta que la luz ilumine la oscuridad. Puede ser que esté muy oscuro allá afuera, pero ustedes pueden dar un cerillo y pueden iluminar todo eso. Hermanos y hermanas, hoy es un nuevo día del Señor y Dios nos está hablando y dice que es tiempo de que regresemos. Dice, si regresas a mí, yo regresaré a ti. No te quedes viendo nada más y preguntando por qué. Lo que Él dice es, volveré. Dice, pruébame y tú no dirás por qué. que probarlo y verlo y ver que es Él. No tiene que ver cerca de Jack and Jill cuando fueron a la montaña a traer agua, pero uno de ellos se cayó. Y no porque uno se cayó, el otro también se tiene que caer. Tiene que ver todo contigo mismo. Es tu decisión. Es solamente entre tú y Dios. No tiene que ver entre tu vecino y Él. Es entre ti y Él. Voy a hacer lo que Dios me pide que haga. Es tiempo de que salgamos de la oscuridad y regresemos a la luz. Vean a sus vecinos y díganle, voy a caminar en la luz. Porque dice que en la oscuridad te puedes caer, te vas a tropezar. Pero en la luz vas a poder ver esas cosas. No puedes ver las barrancas en la oscuridad. Y si estás aquí el día de hoy para escuchar este mensaje de verdad, si este mensaje tocó tu corazón, fue el Espíritu Santo. Así que dejemos la oscuridad y regresemos a la luz del Señor. La luz de la paz, de la riqueza espiritual y de la esperanza. Si estás aquí el día de hoy y no eres salvo, quiero darte la oportunidad. Si estás en oscuridad el día de hoy, tú sabes lo que se siente. Exactamente sabes lo que se siente. Y quiero decirte que Jesús ha ofrecido otra manera para nosotros. Una manera de la luz. Y si estás aquí el día de hoy y no eres salvo, déjame orar por ti. Si levantas tu mano, voy a orar por ti. Puede ser que haya alguna persona que diga que no necesita al Señor en su corazón, pero sí. Pero queremos orar por usted. Y yo sé lo que es estar en oscuridad. Y yo sé que también lo que es estar en la luz. Y quiero orar por ustedes. Cualquier parte que se encuentre ahorita, en este momento, permítanos orar para usted y pedirle al Señor Jesús que perdone sus pecados, que le permita la vida eterna, aceptándolo como su Salvador personal. Donde quiera que usted esté, dígaselo al Señor, en el nombre de Jesús.